Juan José Benítez estaba haciendo su segunda vuelta al mundo, pero el coronavirus le cambió los planes. Pero le pilló, aunque le pilló a mitad del Pacífico. Las noticias en la mitad del océano ya se sabe que ni llegan bien, ni se puede hacer mucho al respecto, ¿no? Porque en 200 metros de eslora ciertamente no hay salida. Él llevaba en la maleta 14 libros para poder leer durante la travesía, además cuadernos para seguir escribiendo sus historias. Pero la circunstancia no le iba a permitir hacer ni una cosa ni la otra tranquilo. Sobre esa peripecia de 40 días, sin bajar a tierra firme, ha escrito La gran catástrofe amarilla, diario de un hombre tranquilo, donde no solo cuenta lo que ha sido pasar la cuarentena en alta mar. Querido Juan José Benítez, buenos días.
Buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal va eso? Tú eres un hombre tranquilo, pero 40 días en un barco sin saber si os podían dejar atracar en alguna parte no son fáciles.
No. Fueron 43 días en los que la verdad es que estábamos al principio muy confundidos, muy confusos. Y luego los 2.000 pasajeros que íbamos en ese barco, pues se encontraron con un pasajero indeseable, que fue el miedo. Y bueno, aquello se complicó ya de una manera extraordinaria.
Cuando llegabas a los sitios os daban combustible, víveres, lo que necesitarais, pero no os dejaban atracar, no os dejaban bajar.
Sí, no, para nada. Incluso hubo puertos en los que no pudimos ni siquiera acercarnos al muelle, sino que quedábamos pues a media milla más o menos, y venían los barquitos con el combustible, con la gasolina, con los víveres. Y bueno, pues la gente, ya te puedes imaginar, en la borda del barco, pues mirando y haciendo especulaciones y bueno, de todo.
¿Y el barco era una burbuja? Es decir, ¿había algún contagio dentro?
Pues nunca lo supimos, porque al principio de la travesía caímos enfermos un montón de gente con los síntomas típicos del coronavirus, es decir, con fiebre, con tos, con malestar general, etcétera. Y fuimos al médico del barco y el hombre pues dijo que no, que aquello era una faringitis y nada, antibióticos y a correr. Siempre nos quedó la duda, ¿no?, de si medio barco quedó contaminado, porque el barco procedía de Italia. Y claro, nosotros lo embarcamos en Barcelona, pero bueno, los 168 españoles, pues la mitad empezamos a tener esos síntomas. Pero nunca supimos si realmente fue el coronavirus.
¿El barco zarpa de Italia y su destino era cuál?
Pues teníamos un montón de puertos. Lo bajamos hacia Canarias, después Panamá, el Pacífico, Perú, Isla de Pascua, las Tahití, toda esta historia, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur, en fin, un montón de sitios que luego quedaron cancelados, casi todos.
Y al principio no dabais mucha credibilidad a lo que estaba pasando, tampoco se informaban, ¿no? La compañía no sabía nada.
La compañía seguramente sabía cosas, pero bueno, supongo que por una logística de tipo monetario, pues estuvieron calladitos durante mucho tiempo. Y luego las noticias que llegaban al barco pues eran también muy confusas, ¿no? Al principio casi todo el mundo pensó que esto era una gripe o algo parecido y no le dimos, no se le dio mucha importancia. La compañía, cuando ya las cosas se complicaron y empezaron a decir que había 1.000 muertos al día en España, etcétera, pues la compañía se arrugó, se echó para atrás, no decía nada. Bueno, estamos intentando hacer un viaje alternativo. Nada.
Si os hubiera pillado a los 100 y pico españoles en España, ¿hubierais corrido más peligro?
Sí. Yo pienso que sí, y fíjate que yo eso lo pensé cuando ya estábamos por la zona de Panamá y empezamos a oír las noticias. Dije, caramba, si yo me hubiera quedado en España, muy probablemente, si me estoy moviendo de un lado para otro, haciendo investigaciones, etcétera, como siempre, pues hubiera tenido un gravísimo peligro, y el resto de la gente exactamente igual. Por tanto, parece que alguien nos estaba protegiendo.
El, El libro es un retrato psicológico interesante de la gente. ¿Qué es lo que te encontraste en ese barco?
Pues de todo, de todo, de todas las nacionalidades. Después, cuando ya las cosas se complicaron y la gente perdió los nervios, pues empecé a comprender que los odios generacionales entre los franceses y los alemanes, por ejemplo, pues no ha desaparecido, ¿eh? Se tiraban las botellas de cerveza a la cabeza, se quitaban las sillas, se insultaban, bueno, aquello fue un desastre. Y lo que vi en general entre los 2.000 pasajeros fue, ya te digo, bastante miedo. Yeah. Un miedo que se transformaba en egoísmo, en desconfianza, en recelos, en acaparamiento de la comida, bueno, una serie de cosas absurdas, ¿no?
Bueno, es que la gente no se quiere morir, ¿eh? Le molesta, sí, un poco, sí.
Sí, sí, sí. Eso fue uno de los descubrimientos principales que hice, ¿no? Que a pesar de que yo hablaba con mucha gente y les decía, mira, yo he investigado desde el año 68 el tema de la vida después de la muerte y os aseguro al 150% de que vais a seguir vivos después de la muerte. Pues no, me miraban con cara rara y se llevaban.
Claro, tú con ese argumento consolarías a la gente durante buena parte del viaje.
Hombre, algunos sí, la verdad, pero la mayoría ni escuchaba.
¿Qué es más determinante a la hora de reaccionar, los principios o la nacionalidad?
Yo creo que la nacionalidad pesa mucho, ¿eh? Sobre todo entre la gente poco inteligente.
¿Con vosotros los españoles no teníais colectivo así más o menos desagradable? ¿Era más entre países rivales históricos?
Sí, sí. Nosotros no tuvimos demasiados problemas que yo recuerde. Hombre, nos dedicábamos a hablar mal del prójimo, como es habitual entre los españoles, pero no pasábamos de ahí.
Es que he leído en el libro que la gente se peleaba por una silla, una señora de 80 años le habían rozado la pierna de la piscina y se molesta, y los platos que se llevaban al camarote, esas cosas.
Sí, 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 fue una cosa muy surrealista, ¿no? Porque claro, la señora con 80 años se estaba bañando, el pobre señor que iba buceando, pues le tocó, supongo, sin querer, y el marido llegó, montó una bronca impresionante, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas estaban un poco a flor de piel como consecuencia, pienso yo, del no saber, ¿no? Del claro, desconocimiento.
La incertidumbre, sí. Además también, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde vamos a poder bajar? La gente consumía más alcohol, sí, ¿no?
Sí. Sí, sí. Sí, a pesar de que no podías comprar las botellas, podías comprarlas, pero te las daban después, ¿no? Al finalizar el crucero, pero la gente iba a los bares, por supuesto, y no todo el mundo, ¿no? Pero sí se notaba.
Cuando llegasteis, creo que el primer lugar donde pudisteis bajar, y no todos, fue Perth, en Australia, y allí coger un vuelo. Bueno, vosotros desde Australia coger un vuelo era medio recorrido del mundo.
Que hubo 300 personas que desertaron, según los españoles. No había ningún español en ese grupo, pero sí, la gente bajó, agarró las maletas y en Perth, en Australia, pues se fueron para donde pudieron. Claro, porque es un sitio técnicamente poco, no sé, es muy difícil llegar a otros puertos, ¿no? A otros aeropuertos. Pero bueno, el miedo, como digo, pues fue el protagonista del.
¿Tú crees, dices que crees que esta pandemia es un ensayo de algo peor?
Sí, sí, yo lo he dicho ya en alguna ocasión, ¿no? Que es, bueno, y creo que en el libro también lo digo. Esto es un ensayo general para algo que probablemente viene y ojalá esté muy, muy equivocado, Carlos.
¿Y eso que viene es un meteorito?
Sí, eso es lo que. Esas son las informaciones que yo tengo, ¿no? Que se acerca para el año 2027 un gran asteroide con unos 11 kilómetros de longitud como el Everest y que probablemente puede impactar al este de las Bermudas en el Pacífico, provocando, según las fuentes que yo he consultado, unos 1.200 millones de muertos en 48 horas.
Bueno, pues esperemos que. Bueno, también hablas en el libro de un informe que indica que el AVOC, fue creado supuestamente por el ejército de Estados Unidos, en realidad es el COVID-19.
Sí, sí, esa es la información que me llega a mí de Estados Unidos, de California concretamente. Y bueno, yo cuando la leí después del crucero, pues hice algunos contrastes, llamé a mi contacto, quería saber si eso podía ser correcto. Me dijo que sí, que era de toda garantía. Y por un lado no me extraña, es decir, los militares norteamericanos que andan en estos asuntos diabólicos ya lo han hecho en otras ocasiones, ¿no? En el siglo XIX infectaron las mantas que regalaron a los Pieles Rojas con la viruela. Siglo XIX. Y después pues hemos sufrido muchas cosas, vacas locas, el ébola, hasta la colza.
Claro, esto habrían llevado el bicho a un lugar pantalla como Wuhan.
Sí.
Y que lo mismo, como sí, tú sí dices, habría pasado con otras cosas. Bueno, eso es.
Sí, que, en la información se habla de las pantallas, ¿no? Es decir, ellos dicen que arman el asunto y que buscan, entre comillas, el virus y lo reparten, pues. Establecen pantallas, es decir, ¿a quién le echamos la culpa? Bueno, pues en este caso parece ser que Wuhan, ¿no?, a los chinos.
Tú estabas en realidad escribiendo otro libro cuando embarcaste, que era Elena con H, que es las preguntas de tu nieta, ¿no?
Sí, lo terminé en el crucero, sí.
Ah, bueno, pues pronto lo veremos, pero aquí las preguntas interesantes las hace Goyo González.
¿Le importaría morirse hoy?
¿A mí?
Sí, ¿a usted?
No, a mí no.
¿Por?
Porque tengo mucha curiosidad.
¿Qué cree que hay más allá?
Pues vida. Vida extraordinaria, imposible de describir. No hay palabras.
¿Es usted temeroso de Dios?
No, me parece un atraso. Temerle a Dios es un atraso. Dios no tiene nada que ver, el Padre Azul o como se le quiera llamar, es un lujo, es pura bondad y aunque hace cosas que a veces yo no comprendo, pero no tengo ningún miedo, ¿eh?
¿Qué es lo que más miedo le da?
Las mujeres y los ordenadores.
¿Perdón?
Las mujeres y los ordenadores, por ese orden.
Bueno, te ha ido mal con las dos.
No me ha ido mal con las primeras, con los ordenadores sí.
Bueno, a veces hay mujeres ordenadoras, o sea, que dan órdenes, aparte de que ordenen, igual que hombres que ordenan y dan órdenes. Y sí, ya por último, sí, no, sí. Diga, no, explíquese.
No, que no me líe, don Carlos.
No, si al que le estoy liando soy yo.
A ver, la última, Goyo.
Y la última. ¿Sigue pensando que los humanos somos híbridos entre extraterrestres y homínidos?
Sí.
Entonces, ¿qué es Trump? ¿Un lunático, un marciano o viene de Plutón verbenero?
Yo creo que es un tonto útil.
Pues el tonto útil está a punto de ganar, ¿eh?
Sí,
sí, bien, que sí. Dios nos pille confesados.
Mi querido Juanjo Benítez, que nunca decepciona, acaba de escribir La gran catástrofe amarilla, diario de un hombre tranquilo, 40 días en un barco. Querido Juanjo, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Carlos, igualmente. Gracias.
Los emojis, esas caritas que lloran de risa o de pena, fueran estandarizados en 2010 como código de uso frecuente en ordenadores, tablets y teléfono. La Real Academia Española de la Lengua, que regula las leyes de la gramática y de la ortografía en español, suele aclarar a través de su cuenta de Twitter dudas sobre los emoticonos, así que eso puede suponer que son ya parte de nuestra lengua. Ella tiene su emoji propio, el hocico de una cerda. Son las andanzas de la Peggy de Herrera en COPE. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, corroída por la envidia al comprobar que Naranjo Alfaro de Morón se está convirtiendo en un it boy de las redes sociales, he tomado una drástica decisión. Me voy a hacer influencer. ¿Por qué? Porque soy de Albacete, es decir, del Nueva York de la Mancha. Ay. Más allá de tener que recortar algunas de mis redondeces y de perder lo menos 20 kilos, estoy convencida de que tengo que cambiar también mi forma de hablar. por ejemplo, he de incluir algunos términos imprescindibles.
Súper poco.
E incluirlos en mis conversaciones.
Soy muy súper poco de chicharrones.
¡Uy, esa voz me suena! Debe haber dejado de contar por un instante los votos de la bella Arkansas. Profundicemos un poco más, como si fuéramos de Missouri. Una vez establecido súper poco como idea fuerza, diseñemos nuestros mensajes a los followers.
Hoy hace un tiempo de caquita.
Claro, porque a veces el tiempo nos impide ir con el ombligo al aire, aunque haga la temperatura de Utah.
¡Buah! Con esta luz me veo tan blanca y no me he maquillado tan blanca. O sea, parece que estoy más blanca por la luz. I hate so much. Otoño e invierno.
¡Oh, Delaware! ¡Qué maravillosos colores tiene su otoño! Tendré que ser además constante. Todos los días contar a mis followers cuál es mi proyecto de vida, mi agenda.
Bueno, chicos, os cuento. He hecho cardio ya y he ido a hacer unas cosas al banco que tenía que ir. Y me voy ahora a entrenar. Luego también tengo que hacer cosas. Luego tengo cosas también. Bueno, y luego me tengo que preparar para el shooting.
Donde salen bien esas cosas es en South Carolina y sobre todo en Charleston.
Ah, entonces todo mi armario está con un 20% de descuento. ¿Por qué? No sé. Porque me apetecía. Y como siempre os digo, si necesitáis alguna foto con alguna prenda puesta, me lo pedís por el privado. Por cierto, llevo la S de arriba y la XS de abajo.
En Ohio las tallas son distintas, pero creo que se podrán hacer una idea. Bueno, y luego, ¿con qué meta algún...?
Me estáis preguntando mucho por la faja que llevo puesta.
Pues yo creo que lo peto. Aquí y en Colorado. Ya lo estoy viendo, Mary Jo Ceci. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Pues vamos a ver. Bueno, en Colorado ganó Biden, pero vamos a ver lo demás. ¿Qué está pasando? ¿Sigue el recuento? ¿No sigue el recuento? Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, pues, siguen contando votos, ¿no?
Sí, bueno, en algunos estados sí y en otros no. Queda por saberse hacia dónde se inclinan en 8 estados, que son Alaska, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Carolina, Georgia. En 2 de ellos, en Nevada y en Wisconsin, están todavía contando votos. En los otros está parado, y en Wisconsin ha habido un cambio en el último rato, que es que durante todo este tiempo tenía la ventaja Trump y ahora tiene la ventaja Biden, por muy poquito, por unos 8.000 votos, pero tiene ahora la ventaja Biden, ¿no? Y de momento, en cuanto a votos electorales, que es lo que importa, como sabes, Biden tiene ya 227 de los 270 votos electorales que se necesitan para ganar la presidencia, y Trump tiene de momento 213. Y más o menos así está ahora mismo la cosa.
Uh-huh. Bueno, es que entre Nevada, entre Arizona, Georgia, Carolina del Norte, es un porrón de votos, más los 20 de Pensilvania, ¿no? Que ahí es la gran duda. ¿Qué pasará? El problema está en que este ha dado por acabada ya la elección, se proclama campeón y todo lo demás van a ser, en fin, tensiones incluso jurídicas, judiciales en Estados Unidos. Veremos cómo evoluciona la noche. Manuel Ángel, me alegro de saludarte.
Igualmente, hasta luego.
La Mutua, ¿qué me dice?
Que nos quedamos en casa, ¿eh? Que hacemos más vida familiar en casa, cocinamos más, teletrabajamos, fíjate, pasamos más tiempo en ella, y por eso lo que necesitamos es que nuestro seguro de hogar nos ofrezca buena cobertura a buen precio. Y eso es muy fácil, te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea, y con muy buenas coberturas. Llama 902-555-485, 902-555-485. Esta es tu casa, sí señor. Esto es La Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad de más de 1.500 productos de las primeras marcas.
Hasta un 25% de regalo en más de 4.000.
Y 625.000 euros en vales regalo.
En el aniversario del ahorro
de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct. expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Madrid, bienvenido al hogar ilimitable de Vodafone, con la mejor conexión tanto dentro como fuera de casa. Ven a conocerlo, conquista cada rincón y podrás ganar al momento uno de los 100 premios de Samsung. Te esperamos en el Centro Comercial Sanadú, en el parking exterior junto a la Puerta 2, los días 5 y 6 de 10 a 22 horas. O juega ya en hogarilimitable.es.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
La razón para escuchar este anuncio según AutoWorld solo dura 20 segundos. El tiempo que tardarás en buscar nuestra web autoworld.cars es también lo que tardarás en darte cuenta de que somos diferentes y que venimos a cambiar la manera de comprar o vender tu coche de ocasión. Hola, somos los nuevos. AutoWorld, tu ocasión inteligente. Avenida de San Martín de Valdeiglesias 18, Alcorcón, o autoworld.cars.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla. Porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com. Reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
En Clínica Rementería somos especialistas en cirugía de cataratas. Consigue una buena visión lejana, intermedia y cercana sin necesidad de gafas. Servicio oftalmológico seguro frente al COVID. Clínica Rementería.
Descubre el nuevo Workspace con coworking del Hotel Meliá Castilla.
450 metros con terraza, vistas al jardín, salitas con wifi y pantallas.
Ideales para reunirse y trabajar gracias a la seguridad del programa Stay Safe with Meliá.
Nuevo Workspace con coworking del Hotel Meliá Castilla. Reserva ya en el 91-567-5000.
Vuelve el mejor flamenco al Teatro Real. Disfruta una nueva temporada con actuaciones de grandes artistas como Miguel Fernández El Gillo, Antonio Canales, Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna o Amador Rojas en un espacio único en Madrid. Compra ya tus entradas desde 25 euros en teatroreal.es y vive una experiencia única en el mágico tablao del Teatro Real. El mejor flamenco te espera en el Teatro Real.
Compra online en bricodepo.es todo lo que necesitas para tu hogar y recíbelo en casa en 3 días o recógelo en tienda en 1 hora. Bricodepo, bricolaje y reformas.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi querido Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Cómo han seguido las elecciones norteamericanas?
Bueno, pues así estoy, en UNAI, siguiéndolas todavía. Y sobre todo planteando qué va a pasar con el voto por correo cuando terminen de contabilizarlos. Y es que esto no se acaba aquí, va a durar unos días.
Sí, sí. En estas últimas décadas no ha habido campaña electoral en la que no se haya preguntado a los candidatos si van a contar lo que saben sobre los ovnis, ¿no? Dice Trump que ha leído informes interesantes sobre el tema y es algo que siempre está en la agenda política, ¿verdad? ¿Por qué siempre hablan de ovnis en campañas?
Pues, por un lado, porque les preguntan, porque es la típica cuestión que surge cuando un candidato a la presidencia acude a un instituto o a un colegio y los niños levantan la mano y le preguntan al presidente, en fin, si van a desvelar algún día la verdad sobre el OVNI estrellado en Roswell o el Área 51, pero también porque, de alguna manera, la preocupación por la defensa y el miedo por, en fin, porque intrusos no identificados sobrevuelen sus cielos, pues les da poder y les da votos, ¿no? Lo curioso es lo de Trump, porque Trump es verdad que en junio, cuando empezábamos ya con esta historia de la campaña, ya hizo algunas declaraciones diciendo que él había leído cosas muy interesantes sobre los ovnis y en particular sobre aquella historia del ovni de Roswell, pero es que en octubre, hace unos días, el 11 de octubre, en unas declaraciones que hacía Fox News, decía que, bueno, que le va a echar un buen y profundo vistazo a esto de los ovnis si es reelegido, que es casi lo mismo con la terminología de Trump, obviamente, que han hecho otros muchos presidentes a lo largo de la historia. Recuerdo, por ejemplo, Jimmy Carter. Jimmy Carter en el 76, en la campaña presidencial que le llevaría, en fin, a ocupar la Casa Blanca, llegó a decir que no solamente iba a desvelar todo sobre el tema OVNI en cuanto llegara, sino que él lo quería hacer porque había sido testigo de un OVNI en 1969, siendo gobernador. En fin, que cada uno tiene sus motivaciones, pero todos lo han citado en sus campañas electorales de estos últimos años.
¿Y ha dicho algo Biden?
Pues mira, Biden es de un discreto, en fin, de plomo, ¿no?, con este asunto. No ha dicho nada. Le han preguntado por el asunto, pero ha eludido la cuestión y no se ha manifestado a ese respecto, ¿no? Sí lo ha hecho, por ejemplo, Bernie Sanders, que sabes que estaba en disputa también, este demócrata senador por Vermont, ¿no? Pues el verano pasado prometió también en pre-campaña que revelaría la verdad sobre los ovnis y que lo hacía, lo dijo medio en broma, medio en serio, porque su mujer era una apasionada de este asunto y que si no lo hacía, pues le iba a echar de la Casa Blanca, ¿no? pero ahí está la historia, ¿no? Los demócratas en esta han sido muy, muy parcos. No lo fueron en otras campañas. Por ejemplo, con Clinton o con Barack Obama, en fin, estaban muy volcados hacia la cuestión OVNI. Había varios miembros del staff, tanto de Clinton como de Obama, que estaban muy apasionados por este asunto, que estando en la oposición recogieron firmas para que el Congreso aprobara leyes para desclasificar rápidamente la información secreta sobre OVNIs en los Estados Unidos, pero cuando llegaron al poder no hicieron nada.
Carter, en la campaña que le llevó a la presidencia, prometió desvelar la verdad sobre los OVNIs, luego no lo cumplió.
Sí, bueno, incluso recibió 10.000 cartas en la Casa Blanca apoyando a esa promesa electoral cuando ya se sentó allí, ¿no?, en el despacho Oval. Y fíjate, hizo dos cosas muy curiosas. Lo primero fue, en noviembre del 76, recién ganadas las elecciones, se reunió con el director de la CIA para, en fin, desclasificar esos papeles. ¿Sabes quién era el director de la CIA en el año 76? Era George Bush padre. Y George Bush padre le dijo que, vamos, que eso no era competencia de su agencia, que se buscara la vida. Y se la buscó y se fue a la NASA. Y en la NASA tuvo a sus asesores científicos reuniéndose con la dirección de la agencia espacial. Crearon o acordaron crear un panel de estudio para ver si este asunto de los OVNIs seguía siendo de algún interés científico. Y la Fuerza Aérea presionó a la NASA para que no llevaran adelante ese panel de estudio y no emitieran ninguna conclusión. Así que, bueno, pasó a la presidencia de Carter, que fue breve, del 77 al 81, no renovó, y nos quedamos con las ganas de saber si hubieran llegado más lejos.
De todos los presidentes de Estados Unidos, el que más ha querido los OVNIs, ¿quién ha sido?
Pues mira, te va a sorprender. Quizá el más defensor de esta historia y el que parecía más obsesionado con el tema, en conversaciones privadas y en alguna intervención pública, fue Ronald Reagan, ¿no? Reagan incluso dijo que, siendo gobernador en 1974, vio también un OVNI de una luz blanca zigzagueante desde su avioneta, que no lo contó entonces porque hablar de ovnis en el año 74 era poco más o menos que decir que uno era tonto, ¿no? Y lo dijo así, lo comentó así. Pero cuando llegó a la Casa Blanca, él le pidió, por ejemplo, a Steven Spielberg, es una anécdota muy, muy famosa, que le hiciera un pase previo de la película de E.T. Allí, ¿no? A él y a algunos miembros del staff. Y cuando terminó aquel pase, que fue en junio de 1982, Spielberg le dijo Reagan, le dice, ¿sabes? No hay ni 6 personas en esta habitación que saben lo mucho de verdad que hay en tu película. O sea, bueno, Spielberg se fue allí como diciendo, pero ¿qué he contado yo en mi película, ¿no? Que Reagan sabe probablemente por acceso a información secreta. Y quedó como una famosa anécdota en aquel entonces.
También era mucho de ovnis Hillary Clinton, más que Bill Clinton.
Sí, los dos, es verdad, tanto Clinton como Hillary, pero Hillary quizá un poco más, ¿no? Ella, sobre todo, tiene una muy buena amistad con quien fue el jefe del staff de Clinton entre el año 98 y el 2001, que es John Podesta. John Podesta luego fue jefe del equipo de gobierno de transición con Obama, jefe de campaña de la propia Hillary Clinton, y este hombre, bueno, había incluso encabezado manifestaciones para que se divulgara la verdad sobre los ovnis, era un fan de Expediente X, y fíjate, en uno de los aniversarios de la pareja Clinton, esto es un detalle que no se conoce pero es muy divertido, le hizo Podesta una fiesta a Bill y a Hillary, disfrazándose todo el staff de agentes del FBI para recordar a Fox Mulder y la serie Expediente X.
Oh, tremendo.
Hasta ahí llegando.
Se han hecho en Estados Unidos encuestas para valorar qué candidato defendería mejor al país en el caso de invasión extraterrestre y de hacer aquello el Independence Day, la película.
Pero tú te imaginas, Carlos, que se hiciera esa pregunta aquí en España, que en fin, que cualquiera de los órganos de sondeos de opinión hiciera este tipo de, en fin, de preguntas a la opinión pública. Bueno, aquí es casi inconcebible, ¿no? Es casi inconcebible preguntarle a Pedro Sánchez si va a desclasificar la verdad sobre los ovnis, ¿no? O si nos va a defender ante una invasión extraterrestre. Pero en Estados Unidos sí. Mira, la última de esas encuestas se hizo en 2012, justo antes del segundo mandato de Barack Obama, la hizo National Geographic, y era para determinar quién iba a defender mejor Estados Unidos si nos invadían los extraterrestres, si Mitt Romney, que era entonces el candidato, ¿no?, o Barack Obama. Bueno, al final ganó Obama por 2/3, porque era más joven y decía en el análisis que se hizo posterior, porque recordaba al presidente piloto de los Estados Unidos de la película Independence Day, que no sé si te acordarás, ¿no?
Pero sí, claro, sí.
En aquel blockbuster, el presidente de los Estados Unidos cogía un avión de combate y se liaba tiros con los extraterrestres. Bueno, pues veían a Obama ese papel que a Romney, que era el candidato de la oposición, el candidato republicano entonces.
Las cosas de los ovnis que por ahí, a ver, los haylos. Un ovni es un objeto volado no identificado, de esos hay mil cosas. A ver, los haylos, otra cosa es que sean de Marte.
Ahí está. Sabe.
Eso es. Mi querido Javier Sierra, adiós, 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 adiós.
Adiós, adiós.
Securitas Direct, ¿qué nos dice?
Que nosotros nos quedamos por aquí, pero vamos a estar protegidos y además las 24 horas al día, porque instalamos la alarma de Securitas Direct. Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu casa, ha desarrollado Guardian, que es un sistema desde su aplicación, desde su app, en caso de emergencia, tú siempre puedes estar protegido y tienes disponible las 24 horas a tu equipo de profesionales. Hay que confiar en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llaman 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. 900-666-777 y todos tranquilos.
Bueno, vaya. Hoy tenemos grandes novedades en el mundo de la revista.
¿Cómo va Wisconsin, que me tiene la vida quita, por
pues
favor?
Pues Wisconsin parado de momento.
Vaya por Dios.
Pero yo te lo... No te preocupes, que no te
sí,
va a faltar
luego
información.
Por favor, al instante.
Estoy preocupado, porque estaba oyendo la entrevista a Juanjo Benítez. Vamos, que tú vayas en un barco a pique de hundirse y que te diga Juanjo Benítez que no me preocupe, que hay vida, y tú no te lo tomes en serio, vamos, me parece. Y no te tranquilices.
Pues sí, cosa... sí, eso es de
tranquilizar. Habría algunos que sí, ¿no?, y otros que no.
Bueno, oh, madre que va.
Bueno, voy, como has dicho, en valenciano.
Sí.
Ah, perdona, ha roto vaya, hablar vaya. En no. Sí. Perdón.
Perdona, es que piensa ya.
Perdón.
Es que esto es así.
Ay, bueno, la madre que
vamos a
la madre que va a parir. Ay, la madre que va a parir. Bueno, hoy voy a empezar por lecturas. Porque entre Kiko y Rivera como portada y Álvaro Morata hay una distancia de varias vías lácteas. Uh-huh. Y además Ola no lleva muestras de crema esta semana. En lecturas, vamos a ver, es que necesitaría varios programas para esto. Demoledora entrevista de Mila Siménez.
Demoledora,
aquí con...
demoledora.
No, pero demoledora es la entrevista. No la... O sea, a ver si nos centramos. No son las respuestas. Vamos a ver, es que están en el mismo plano los dos.
Bueno,
no
solo,
sé si
yo
lo
solo
habéis...
he leído los entrecomillados, vamos.
Sí, claro. Bueno. Kiko ha entrado directamente en guerra con su madre... Como si explicáramos lo de Wisconsin, ¿vale? Todo empezó cuando él contó en una entrevista que estaba con depresión y que no estaba recuperado del todo de sus adicciones, y su madre le llamó para decirle: esto no me lo puedes hacer a mí, Kiko. Pero él dice en la entrevista que todo venía del 2 de agosto, se celebra el cumpleaños de Isabel, y cuando se va a dormir Kiko dice en voz alta, ella, Isabel, que ni su sobrina Anabel ni Kiko son Pantoja. Que solo su hija Chabelita es Pantoja.
Bueno, que él es Rivera.
Mi alma.
Que no, supe, claro. Claro.
No, no, perdón, pero ella no lo dijo así, según su hijo. Aquí la única Pantoja es mi hija Chabelita. Eso dijo.
Madre mía. Joder.
Bueno, entonces, el entrecomillado. Dice Kiko, no cedí cantora a sabiendas, no sé lo que firmé. Cuando tenía 18 años, fui con mi madre a firmar algo. Yo era un cabeza perdida y mi madre me decía, firma esto, y yo lo hacía. Mis abogados han pedido el testamento de mi padre. En el fondo de mi corazón sé que algo pasa. Tengo miedo de qué me voy a encontrar.
Andale.
Se ha dicho que el 100% de cantora era mío, que mi padre me lo dejó y que para ella era el usufructo. Esa casa era mía. Se ha vendido como la mejor madre del mundo y no lo es.
¡Olé!
Dice que como abuela no existe.
Jopetas.
En un momento dice, dice que estoy vendiendo mis penas mi madre, tú que te has vendido como la viuda de España.
¿Qué me dices?
Pero bueno. Que no tiene nada de su padre y que Cayetano, que tampoco tiene nada, le regaló un traje de luces suyo de Cayetano, por lo menos para que tuviese un traje de luces en su casa y que a él le emocionó. Bueno, y ya lo último es que se ha comprado un coche con su mujer, con sus ahorros, pero no podía ponerlo a su nombre porque se lo embargaban. Así que lo ponen a nombre de Isabel Pantoja e Isabel se lo ha quitado. Cuando os recuperéis, os cuento.
Esto es radio, no Wisconsin.
Esto es lo que es.
Señores, esto es radio, todos. Señores.
Radio de cercanía, de
que ¿cómo os habéis quedado?
Bueno.
Pues, a que vamos.
O sea, perdona.
Patata.
Ponce se recupera de su hernia inguinal y el cirujano ha contado que en los últimos meses se le ha salido varias veces, que es una imagen maravillosa, sí. Y ustedes están a punto ahora del aperitivo. Porque
de
todo el mundo
contado.
Sabe que una hernia se sale. Es una imagen buenísima. Saludo
yo estoy
a mi amigo.
Operado, yo estoy operado de mí, ¿no?
Sí, saludo mi niño, a mi amigo, mi a mi amigo también. José La Cebriana, que tenía una y me la enseñaba todo el tiempo. Sé de lo que hablo, amigas. Esto es periodismo, sé de lo que hablo. Tamara Falcó. A mi madre le horroriza cocinar. Lo único que mi madre quiere es que la cocina esté limpia, que no huela y que le den su comida. Me dijo que con tal de no cocinar podría vivir de sándwiches. ¿Qué? ¿Ahora qué?
Igual que nosotras, Navarro.
Sí, totalmente de acuerdo.
Nos parecemos a la previa.
Gloria Camila, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado, va a debutar como actriz en una serie en la 1 de Televisión Española. Y hay actrices en pie de guerra.
Claro. ¿Qué, pero qué pasa? Que hay un sindicato de
exacto,
actrices que tú dices
entiendo.
Que aquí tienes que claro. contratar a los que claro. están en el
yo
sindicato.
Yo no lo entiendo. Claro. Ella dice que ha pasado casting, cosa que me parece que no debería ni comentarlo. O sea, es que no, no hay pues que justificarse. Que ver, si te han elegido, te han elegido.
Totalmente,
claro,
totalmente.
Claro. O sea, es que vamos.
A ver, yo hago una ficción y contrato que me sale de las narices.
Exactamente.
Tú dirás,
claro. Exactamente. ¿Sabes quién es Loli Álvarez Herrera?
Sí, claro, sí, sí, soy Naranjo. un
ya
gran,
sé.
Gran, sí, gran,
sabía,
gran,
bueno.
gran
Loli.
Seguidor.
Loli,
ya lo
Loli,
sé,
Loli.
Loli. Bueno, fue conocida, entre otras cosas, para que la gente, que siempre nos dicen los consultores, que sepa la gente, ¿verdad?, de quién estamos hablando, que me parece que todo el mundo lo sabe, pero es conocida, entre otras cosas, por estrellar su coche contra la Cibeles sí. conduciendo Leonardo Dantes.
Sí.
Esto es que le puede que el acelerador, le puede.
Que puede que quede como dato, porque así ustedes ya.
Ese es el dato, sí.
Ahora se va a ir de concursante a La Casa Fuerte, que es un programa de Telecinco, un reality, y dice Loli, tengo 50 años, aunque aparente 30. Esto es lo que digo yo. He pasado por quirófano más veces que se casó Liz Taylor. Me he operado muchas cosas. Nariz, pómulos, barbilla, orejas, pecho dos veces. Me puse el culo brasileño. Efectivamente son más que los matrimonios de Liz Taylor. Gabriel Guevara es una estrella emergente, es el hijo de Marlene Moreau. Ya sé que me vas a decir, hay que lavarse la
también
boca para hablar
hay que lavarse
de
la boca para hablar
es actor, de es actor. Ahora está haciendo hit en la 1 de televisión y dice Gabriel que en el colegio se metían con él por las imágenes eróticas de su madre hasta que se plantó y les dijo a sus compañeros, mi madre está mejor que las vuestras.
Y lleva razón.
Y ella
sí, es verdad.
Bueno, en el Hola, Mafalda, Sajonia, Coburgo, Gota, la princesa pop de Incógnito en Madrid. Y tanto, no sé quién es.
Mafalda es la de los dibujitos, ¿no?
Claro.
Ya, pero bueno, que no. Es Mafalda, Sajonia, Coburgo, Gota. Digo, que de incógnito puede ir porque no tengo ni idea. Bueno, luego me he enterado de que es hija de
Coburgo. Claro, Sajonia Coburgo.
Ah, bueno, esa es la hija de... Sí, hombre.
No, Sajonia Coburgo.
¿Sofía de Habsburgo?
Son los hijos del rey Simeón de...
Claro,
de
la nieta de... La nieta de
Kirill.
Claro.
De Kirill y de Rosario Nadal.
Claro, claro.
Que a Rosario le pasa... Rosario le pasa un poco igual que a mí, que sale las fotos como asustada porque tiene los ojos muy redondos.
Exoftalmos. Es un problema de tiroides.
¿Ves? Pues anda, entonces ya estamos en lo mismo. No, es que yo estoy en lo mismo. Las York, Nadal y yo, ya está. Se ha vuelto a casar Scarlett Johansson 3 veces en 35 años. Se ha casado con un cómico. Colin Jost debe hacerla bastante reír, porque si no, no se entiende. Hay entrevista con Joan Collins, que lleva 5 matrimonios.
Todavía está viva Joan Collins.
Sí, hombre, está perfecta. Está igual.
Y trabajando.
Ella predijo la pandemia, ojo.
Anda.
Lo predijo.
Ya vivió la peste negra.
Sí, claro.
Ya tenía experiencia.
Limpiaba, fíjate, dice que llevaba un tiempo.
Se dio cuenta.
Claro, la vio venir.
Que llevaba un tiempo.
No, se ha hablado de una cosa.
¿De qué?
Perdóname. Está monísima.
¿Quién?
Monísima, monísima Georgina en el Ola.
Pero si claro, es de la semana pasada, si ya lo conté, amigo.
La semana pasada.
¿A ti qué te pasa?
Sí. Está con América que pierde la cabeza.
Es que me estabas escuchando la semana pasada, ¿no? ¿No te acuerdas que hablamos de Georgina, que era de Jaca, que estaba desayunando espagueti?
Ah, pues entonces
espagueti.
Me estaba leyendo el hola de la semana pasada.
Sí, venga, no pasa nada. Señores, ¿me escucha? Yo me siento bien. O sea, no pasa nada, porque yo me siento bien. Tu jefe te escucha, no, pero yo, a mí me da lo mismo. Bueno, digo que Joan Collins, es que ella se puso guantes desde hace mucho tiempo porque a ella le apetecía ponerse guantes de fregar para salir a la calle y limpiaba en los restaurantes las mesas y los cubiertos. Y ella ya predijo que esto iba a pasar. Carolina de Mónaco y Carlota Casiraghi, confesiones de madre e hija. Dicen ellas, más que excéntricas, diría que somos extravagantes. Sois más cosas, amigas, pero me voy a callar.
Sí, lávate la boquita, ¿eh?
Sí. Bután está de fiesta con el aniversario de la llegada al trono de Jinje Kesar Naingwel Wangchun. Y además se ha casado su hermanastra, Eufelma Koden Wangchun, con el piloto Daso Kinlai Norbu, que es hermano de la reina, que es la mujer de Jinje.
Ahora me aclaré.
Ahora sí.
Todos los días con Wisconsin y así te ha tenido que hacer ahora.
Bután.
Yo ya sabes que creo que Bután no existe.
Sí,
que las
hombre,
fotos son son fotos de la roda de Albacete, que es un sitio maravilloso. Bután no existe. Nunca. Sí, o sea, nunca se ve un paisaje, siempre es como un interior. No, Bután, el país más alegre del mundo y no hay nunca un exterior. Butanienses, por favor. Bueno, Soraya Arnelas, la cantante, está estrenando casa. A mí me gusta mucho esta chica, me cae muy bien.
Sí, el otro día
me agrada, esta chiquita.
Bueno, se va a llamar, sí, es muy linda. La casa se va a llamar Villa de Gracia, y por su hija, que se llama Manuela Grace. Está preparando la boda con su pareja, Miguel Ángel, y Ola, como es así, que es que adoro Ola, dice la revista que está muy pendiente con el estreno de su primera colección de sudaderas para adultos y niños. ¿Cómo se llama la colección? Pues el Ola no lo pone. ¿Por qué? ¿Cómo se llama la colección? Chochete.
Chochete.
Ah, pues se llama Chochete.
Está bien traído.
¿Y hace también para chicos?
También, también pues gordita, sí, porque su marido la lleva, ¿eh?
Oye, bueno, ¿producir una chochete?
Claro. Vicky Martín Berrocal en semana desvela su talla. Sé que os gusta. Ha tenido desde una 40 a una 46.
Wow.
Sé que os parece que está bien. Y
a
dice ella que se puede ser pibón con cualquiera.
Eso
es lo que digo yo.
Pues eso.
Marta Luisa de Noruega y su novio el chamán se vistieron de extraterrestres en Halloween. Yo creo que no era
un disfraz. La cabeza perdida.
Yo creo que no era un disfraz. Yo creo directamente que no era un disfraz. Y luego quiero deciros que Pilar Rubio también da declaración esa semana y le dice, semana, te tengo que preguntar por el accidente doméstico de hace unos días cuando te clavaste un tornillo en la frente mientras entrenabas. Y dice Pilar Rubio, dice Pilar, a lo mejor os asusté demasiado, me incrusté un tornillo muy grande, es cierto, y se me levantó la piel, me veía el hueso. Vamos a ver, Pilar, si se te... Cariño... Dice, pero poco a poco y con buenos productos se me ha ido cerrando. Pilar,
sí.
Vamos a ver, Pilar.
Que tiene buena piel.
Claro, hombre. Qué máquina. Es muy deportista ella.
Y luego en 10 minutos hay una receta de ramen con pesto de miso y de dadame que te voy a pasar, Herrera.
Sí,
y
por
también,
favor.
Muy sí. Rico. Y luego también hay un especial 5 ejercicios para un culo 10.
Oye, la foto esa del pisto de ramen con ramen, sí, la foto es apetitosísima.
Es
un ramen, es una cosa muy verde, muy verde, muy verde.
Un ramen es un cocido japonés, al final.
Sí, exacto.
Está buenísimo.
Con eso y con un pesto... Estupendo,
pues,
la pinta de la
pues
foto buenísimo. Es maravillosa.
¿Ves?
Pues vamos a ponernos a ello.
Venga, pues ya está, no pasa nada.
Tú contás de no decirme lo de la Juliana, eres capaz de ponerte en lo más difícil sí. de todo.
Que es una sección nueva, todavía no la he incorporado.
Pues ya ves, hermano, ¿qué sí, vamos hermano. A hacer hoy de comer?
Pues mira, hoy vamos a hacer una receta de aprovechamiento. Como he trabajado con tomates mar azul y como tenía unas lentejas hechas, voy a rellenar un tomatito, es un tomate tapa, ¿eh? Un tomate con las lentejas, todo asado. Creo que puede quedar muy mono y muy rico, porque es un plato único,
mono, sí.
Sencillo, muy sencillo.
Ea, pues era cuestión ahora, mis queridos amigos,
sí.
de prepararnos para rezar.
Sí.
Sí, sí, está, sí, está la cosa como para rezar, efectivamente.
Sí, exactamente.
Sí, sí.
Oh my God.
Oh my God, hermano.
Oh my Lord. Oh my Father.
En Wisconsin, en Wisconsin.
Decídmelo de Wisconsin, que me tiene la vida quita.
Ahora te lo decimos.
Me tiene la vida quita.